Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Nancy Lo y todo el equipo y estamos listos para presentar la programación correspondiente al 22 de Esván de 1399 de la Hijra Solar, 12 de marzo de 2021, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El gobierno mexicano aseguró que 2.850.000 personas han sido vacunadas hasta el momento contra la COVID-19. Manifestó que tiene aseguradas millones de dosis más que se aplicarán de acuerdo a los programas de inoculación diseñados para adultos mayores en la primera etapa y después para la población en general.
Recibimos ya la confirmación de que tendremos una ampliación hasta 22 millones de dosis entre esta fecha y el mes de julio por parte de Sinovac y una nueva vacuna que estaría llegando a México muy pronto que se llama Sinopharm, que como ustedes saben se está aplicando en este momento en 15 países del mundo, empezando por China, que es donde se está fabricando.
México ha rebasado los 190.000 muertos por la COVID-19. Ante esto, el gobierno mexicano dice que tiene 140 millones de vacunas contratadas, pero los laboratorios que la producen son incumplidos, pero continuarán los esfuerzos para vacunar al mayor número de personas.
Recuerdo que el día que vacunamos más fueron 150.000. Ya ha aumentado a 300 en un día. Así tenemos que hacerle ahora para utilizar todas las vacunas que se tienen.
La Secretaría de Salud aseguró que para evitar la propagación del virus de manera efectiva, las vacunas se distribuyen lo más rápido posible, a pesar de que están llegando a México de manera paulatina.
El acceso global, repito, equitativo a una vacuna, particularmente para proteger en principio a los trabajadores de la salud que combaten aún esta pandemia en la primera línea, y a los que están en mayor riesgo, sin discusión alguna, nuestros adultos mayores, es la única forma de mitigar la salud pública e impactar sobre el efecto económico de la pandemia.
Otro importante dato que dio a conocer el gobierno de México es que se redujo la ocupación hospitalaria en varias entidades del país. En 7 estados hay entre el 30 y 49% de ocupación y en 25 tienen el 30% de uso de camas de hospital. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli continúan presos en Guatemala luego que fueran detenidos en un avión privado en el Aeropuerto Internacional La Aurora en julio del año pasado. A los hermanos se les acusa de lavado de dinero y otros delitos relacionados a la multinacional Odebrecht.
Se venía dando seguimiento días atrás a dos personas de origen panameño, quienes tenían una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición del país de los Estados Unidos.
Los hermanos Martinelli son acusados de estar involucrados en negociaciones donde aparentemente mediaron para sobornar a un exfuncionario panameño por 28 millones de dólares. Ambos son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. El abogado hace todo lo posible por mantenerlos en Guatemala y evitar la extradición.
Entonces no puede haber una extradición a ciegas o una extradición con las manos amarradas mientras no se conozca exactamente la documentación que sustenta el requerimiento del país, en este caso Estados Unidos.
Guatemala también fue salpicada por Odebrecht, quien sobornó incluso a diputados para que aprobaran un préstamo que serviría para construir una carretera que nunca se concluyó, dejando en evidencia que ningún país de la región está exenta de corrupción.
Desde ese punto de vista, el caso Odebrecht sí demuestra que no solo en Guatemala, sino a nivel Latinoamérica, la corrupción es un flagelo que ha ido ganando terreno y que prácticamente afecta a la mayoría de los habitantes de la población de cada estado.
Los acusados figuraban como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala, por lo que aparentemente gozarían de inmunidad. Sin embargo, al momento de su detención no habían sido juramentados.
La defensa de los Martinelli ya interpuso un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la extradición. Sin embargo, este le fue denegado y el recurso interpuesto ante el organismo judicial podría resolverse hasta dentro de un mes. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Las autoridades de la Secretaría de Educación hondureña pretenden implementar un pilotaje de clases presenciales. Esto es rechazado por la mayoría de docentes.
En mi caso, el centro educativo, no. ¿Por qué no? Desde los baños no tenemos las condiciones de bioseguridad, una zona donde no tenemos agua permanentemente, no tenemos lavamanos que deberían de estar en cada pasillo, no tenemos las condiciones.
Las escuelas y colegios hondureños no cuentan con las condiciones necesarias. Muchos de estos centros cuentan con matrículas mayores a los 1,000 estudiantes con un solo baño y sin agua.
Yo pienso de que si hubiesen lo que es las medidas necesarias de bioseguridad en las escuelas, pues se podría empezar con clases como semipresencial. Pues.
No es lo mismo la clase que él recibe en el salón de clase a la clase que él recibe de manera virtual. La calidad es menor y siento que los contenidos no son los que él recibía antes, sino que ahora reciben menos.
La Secretaría de Seguridad donó 17 tabletas a estudiantes de primaria que no contaban con computadoras o celulares para poder recibir sus clases, pero más de 1,000 quedaron fuera del beneficio.
Sí, lo he visto a través de otros departamentos que creo de que han tomado todas esas medidas de bioseguridad, siempre cuidando también pues que el niño y la niña pues respeten ese distanciamiento que puede haber.
Los centros educativos permanecen totalmente vacíos. Eso hace notorio aún más el desgaste de la infraestructura. Sin servicios básicos, hace imposible la vuelta a clases presenciales.
Según la organización Transformemos Honduras, más de 2,000,000 de niños y niñas hondureñas no lograron matricularse en el sistema educativo público.
No es lo mismo estar al frente el docente, ¿verdad?, que hacerlo desde casa. Desde casa sabemos que el padre de familia tiene que hacer un esfuerzo grandísimo.
Solo el 40% de la población hondureña tiene conexión al Internet, según el Instituto Nacional de Estadística. Tasa Eva Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Víctimas de desplazamiento interno y desapariciones forzadas en México participaron de un conversatorio para visibilizar su lucha por conseguir una ley federal que los proteja y que les devuelva a sus comunidades.
Sembraron ahí marihuana, amapola, hasta tienen raíces ahí. Entonces, ¿dónde vamos a sembrar si nos siguen quitando el terreno? Poco que nos dejaron a nuestros familiares. Ahorita ya todo está cerrado. ¿De qué vamos a vivir? Los gobiernos no se imaginan por qué. Porque ellos no lo han pasado, pero nosotros sí tenemos que trabajar, entrar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde para 80 pesos que te paguen. Y no compras todo No compras el jitomate 10 pesos, chile verde, no te alcanza, la verdad. A mí sí, me gustaría, la verdad, que nos ayudaran.
Sobre todo madres de familia, pues que están pues al frente de sus hijos, al frente de este problema, pues se sienten totalmente vulnerables, como si no hubiera instituciones que protejan los derechos humanos, como si solamente hubiera delincuencia organizada en Guerrero.
Desde la puesta en marcha durante el gobierno de Felipe Calderón de la denominada guerra contra el narcotráfico, los desplazamientos y las desapariciones forzadas han aumentado, aunque la problemática data del siglo pasado. Hoy la administración de López Obrador intenta revertir esa realidad y adelanta una nueva estrategia bilateral con Estados Unidos para el combate al crimen organizado.
Nunca en la historia un presidente había atendido el problema de la inseguridad, como ahora, todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, se reúne el gabinete de seguridad. Todos estamos en la protección de hombres y de mujeres. Y estamos bajando considerablemente la incidencia delictiva.
El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas estima que hasta diciembre del 2019, alrededor de 345 mil personas se desplazaron forzosa e internamente por conflictos y violencia en México. Mientras que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 revelaron que entre el 2015 y el 2020, unas 274 mil personas se desplazaron forzosa e internamente por violencia o incidencia delictiva en México. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El sector Bellavista, en la populosa parroquia El Paraíso, en el oeste de Caracas. En esta calle de casas bajas se registraron casos de COVID-19 y por eso estos médicos, cubanos y venezolanos, se despliegan casa por casa para prevenir y educar.
Ellos me decían que teníamos que tener esas precauciones necesarias, que son lavarse las manos, cargar el tapabocas, con jabón pues las manos, el rostro, no tocárselo antes de regresar de la calle. Si es posible, bañarse y quitarse la ropa y ponerse una ropa nueva, pues.
La atención está puesta aquí porque los casos de coronavirus registrados la semana pasada son de la llamada variante brasileña, más agresiva y más letal.
Se están buscando porque esos casos, porque ese es un virus que es más fuerte que el COVID. Ese mata en 4 días, en menos de 4 días, y la persona se encierra por miedo, no es la idea porque va a morir en casa. Por eso es que estamos atacando toda esta situación, esta problemática que es salud, que no hay que jugar con la salud.
Los miembros de los consejos comunales acompañan a los médicos y médicas mientras en un salón cercano se realizan pruebas rápidas para la COVID-19 para detectar o descartar nuevos casos. Las autoridades están en alerta.
Que genera un estado de alerta, para no decir un estado de alarma, porque nosotros vamos a asumir, según lo que el presidente nos ha ordenado, todas las medidas para poder establecer los protocolos y controlar de alguna manera el territorio y no se expanda este elemento de esta cepa, pues, Brasil.
Las autoridades locales recorrieron hogares afectados y conversaron con los vecinos. Un casa por casa que es la base del método venezolano para contener el coronavirus, que ha resultado exitoso incluso por sobre el bloqueo de los Estados Unidos.
Hace 6 años, un día como hoy, el imperio norteamericano, el presidente Obama para entonces, decretó nuestro pueblo y nuestra revolución como un enemigo inusual y extraordinario. Bueno, aquí estamos nosotros, resistiendo, venciendo, cuidándonos en unidad, en perfecta unidad cívico-militar y demostrando que nosotros no somos una amenaza. Nosotros lo que somos es un pueblo que le gusta estar de pie y que le gusta resolver de forma independiente, libre y soberana cada uno de sus conflictos.
Las autoridades de la capital venezolana se seguirán concentrando en estos sectores del oeste de la ciudad donde se registraron los primeros casos de la nueva cepa brasileña del coronavirus. El objetivo es seguir conteniendo el avance de la enfermedad. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
So
disolver constitucionalmente el Congreso.
Tras la aprobación del informe en el Congreso que recomienda denunciar constitucionalmente e inhabilitar para ejercer cargos públicos hasta por 10 años a Martín Vizcarra y a las exministras Pilar Massetti y Elizabeth Astete por el caso Vacuna Gate, el expresidente y actual candidato al Congreso peruano ha presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial para evitar que se ejecute cualquier resolución en su contra que pueda emitir en los próximos días el Parlamento.
Ahora quieren esa, quieren inhabilitarnos. Es decir, como no podemos sacarlo por la legal, lo sacamos políticamente, porque inhabilitar es una decisión política, es decir, votos, levanto la mano y lo inhabilito, con justificación o sin justificación, como fue la vacancia. No había investigación, no había proceso, no había sentencia, y vacaron con la fuerza de los votos, la prepotencia de los votos. Ahora quieren hacer lo mismo, pero vamos a recurrir a todos los mecanismos legales para evitarlo.
Pese a que ya no se encuentra al mando del Poder Ejecutivo, las diferencias entre Martín Vizcarra y el Legislativo continúan. Las tachas presentadas en su contra por no renunciar a tiempo del cargo de presidente para postular al Congreso y el reciente pedido de inhabilitación han sido hasta ahora la excusa perfecta para que el exmandatario denuncie ser parte de una persecución política. Para el analista político Javier Bedoya, este argumento no tiene fundamentos, teniendo en cuenta que pese a existir un ambiente electoral, Martín Vizcarra no ha sido atacado por ninguno de sus contendores ni candidatos a la presidencia.
Y entendíamos que el señor Vizcarra tenía mucha popularidad en ese entonces y algunos lo estábamos viendo en contra de la marea, ¿no? Pero ahora sí me llama la atención que, sabiendo lo que sabemos del señor Vizcarra, de todo lo que está sucediendo, estos candidatos presidenciales no se pronuncian. La verdad es que veo que muchos candidatos están haciendo un poco de la vista gorda respecto a este tema, no se pronuncian o se pronuncian tibiamente.
Según expertos, lo que Vizcarra estaría buscando es dilatar el proceso hasta después de las elecciones para, de ser elegido congresista, beneficiarse con la inmunidad parlamentaria, pues estos no son los únicos procesos a los que se enfrenta Vizcarra.
En las últimas horas, un nuevo colaborador eficaz confirmó al Ministerio Público la entrega de sobornos a Martín Vizcarra por 1.300.000 soles o $360.000 para la construcción del hospital de Moquegua, región que gobernó entre los años 2010 y 2014.
Además, la Fiscalía lo ha vuelto a citar para este miércoles en el marco de las investigaciones en su contra por la irregular contratación del artista Richard Swing en el Ministerio de Cultura. En el Congreso quedan solo 5 días para que se cumpla el plazo otorgado por la Comisión Permanente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar la denuncia contra Martín Vizcarra. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Miles de mexicanas marcharon este 8 de marzo en la Ciudad de México para exigir un alto a todo tipo de violencias de género en el Día Internacional de la Mujer.
Yo vengo a exigir justicia por Adriana. Adriana la acosaron 3 hombres e hizo lo correcto y los fue a denunciar. A los 5 días Adriana desapareció y al mes de desaparecer Adriana amaneció muerta en una maleta. Adriana la mataron sus acosadores. Por eso vengo a exigirle a las autoridades justicia para Adriana. Vengo a exigirle al gobierno que nos cuida como cuida sus monumentos.
Hoy venimos a exigir justicia por los feminicidios. Venimos a exigir justicia por todas esas mujeres que han pedido al presidente que se les escuche.
Según denunciaron las manifestantes, la pandemia combinada con la crisis económica desnudó la opresión que viven las mujeres en México, amplió las cifras de violencia, desigualdad y precarización y generó un retroceso en el acceso y ejercicio de derechos.
Nos sumamos en esta protesta por la violencia económica que de alguna manera hemos vivido durante esta pandemia, donde un dato estadístico, según la Secretaría de Desarrollo Económico, somos la mitad de los comerciantes de la Ciudad de México. Sin embargo, las que vivimos del comercio sabemos que somos muchas más. Y además somos madres, cabezas de familia, muchas de nosotras.
Hasta enero del 2021, cifras oficiales contabilizaban 67 feminicidios y hasta el 7 de marzo, al menos 20.939 mujeres y niñas desaparecieron en México. Y en tanto siguen sumándose víctimas, sus familiares continúan exigiendo justicia en un país donde la impunidad es la norma.
Un dolor muy grande que a nadie se lo deseo. Las autoridades han hecho caso de mi caso, todo está en investigación, pero sigo de manera independiente por si alguien ha visto a mi hija y poder encontrarla y tenerla en mi hogar.
En México no cesa la violencia contra las mujeres. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 3 de cada 5 mujeres viven en situación de violencia física, emocional, sexual, económica o patrimonial. Y de estas cifras se encuentra un subregistro de más del 90%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Los representantes de la Asamblea Parlamentaria Asiática realizaron una reunión virtual con el tema de las mujeres y la economía basada en la familia. En la ceremonia de inauguración, el presidente del Parlamento de Irán subrayó que el siglo XXI pertenece a Asia, ya que los elementos de poder, incluidos la población, los recursos económicos y tecnología, han crecido considerablemente en esta región.
Si bien en los últimos años diversos gobiernos estadounidenses, mediante sanciones y diversas excusas, impiden el avance de algunas naciones asiáticas, incluido Irán, afortunadamente se ha podido superar los desafíos generados por las sanciones ilegales estadounidenses, que son una violación clara de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y los niños.
Más de 20 países tomaron parte en este webinario. Los participantes enfatizaron en que el empoderamiento de las mujeres en diversos ámbitos es uno de los principales objetivos del desarrollo de las naciones.
El tema del bienestar social y el sustento se encuentran entre las preocupaciones del Parlamento. Asimismo, nos enfrentamos a la COVID-19, por lo que en este webinario quisiéramos intercambiar con los demás países nuestras experiencias y las medidas para mejorar la situación de las mujeres. En el mundo celebran el Día Internacional de la Mujer, mientras las mujeres palestinas están sufriendo por la ocupación de Israel desde 1948. Decenas han perdido la vida y cientos están encarceladas en las prisiones israelíes, pero las mujeres están luchando hombro con hombro con los hombres en el frente de resistencia hasta la liberación de Quds.
El tema de la unidad de parlamentos asiáticos frente a las medidas coercitivas unilaterales y el fortalecimiento del multilateralismo se encuentran entre los temas destacados de este webinario.
La presencia de la mujer en el área económica y como apoyo para la familia, así como en las nuevas tecnologías, es muy importante. En Irán, el 33% de las empresas basadas en la ciencia corresponde a mujeres, por lo que quisiéramos compartir nuestros conocimientos con otras parlamentarias y explicar nuestros avances.
Irán es el presidente del Grupo de Trabajo Cultural y Social de la Asamblea Parlamentaria Asiática. Los organizadores de este webinario declararon que van a ofrecer los resultados de la reunión en otro webinario, que se celebrará en mayo y en el que se discutirán diversos temas del ámbito de la mujer. Las representantes de los parlamentos asiáticos que participaron en esta reunión discutieron diversos temas en áreas como el empoderamiento de la mujer, la aplicación de la ley, la formulación de políticas y así como la legislación en el ámbito de la mujer. Samone Kachi, Hispan TV, Tehran.
Es la primera vez que los antiguos miembros de la organización terrorista Mujahedin Khalq, MKO, presentan una queja contra la agrupación en una corte pidiendo indemnización por la tortura, encarcelamiento y la privación de sus derechos durante el tiempo que se encontraron bajo su control.
Durante 20 años los Mujahedin Khalq me mantuvieron como rehén. He sufrido daños físicos y mentales que no podrán ser recompensados con nada en este mundo. Fui objeto de un lavado de cerebro y ahora quiero que se oiga mi voz.
El gobierno iraquí expulsó en 2016 a todos los integrantes de Mujahedin Khalq de su refugio en el campamento de Ashraf, cerca de la frontera con Irán, donde estaban alojados desde 1986. Los miembros del MKO, una vez expulsados, se trasladaron a un campamento militar en Tirana, la capital de Albania. En el traslado, muchos miembros huyeron a Irán o a otros países.
Mi tío, en 1986, durante la guerra de Irán e Irak, fue tomado como rehén por el MKO. Pasaron unos 34 años en los que no tuvimos ninguna noticia de él. Intentamos ir a verle en Irak, pero nos atacaron, nos amenazaron y no permitieron ni siquiera una llamada telefónica.
Desde el triunfo de la revolución islámica en Irán en 1979, la organización de Mujahedin Khalq ha estado implicado en numerosos ataques terroristas que han dejado a miles de muertos entre civiles y autoridades iraníes.
El grupo terrorista MKO estuvo en la lista negra de organizaciones extremistas durante años, en la Unión Europea hasta el 2009 y en Estados Unidos hasta el 2012. Por su parte, Teherán ha criticado en reiteradas ocasiones el doble rasero del bloqueo comunitario europeo y Estados Unidos respecto al tema del terrorismo, puesto que ambos apoyan al MKO, entre otros grupos extremistas antiiraníes. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
La renuncia al Senado de la República fue una estrategia muy audaz del expresidente Álvaro Uribe, pues ya no sería investigado por la Corte Suprema de Justicia por su fuero, sino que lo haría la Fiscalía General de la Nación. Con esto ya se ven los resultados, pues esta última ha pedido el cierre de la investigación por falsos testigos.
Era una decisión prácticamente anunciada de que iba a ser una posición genuflexa de la Fiscalía frente al señor Uribe, una fiscalía de bolsillo que ha dado un espectáculo vergonzante para el país, una justicia al servicio prácticamente de un delincuente que tiene que responder por muchos crímenes en Colombia.
Las víctimas del proceso, a pesar que ya presumían cuál iba a ser el fallo, están indignadas y dicen que denunciarán tanto al fiscal general como al encargado por vicios en este proceso.
La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Al final de su vida pública, ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad. La juventud de este país conoce su verdadero rostro.
El camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República. La decisión de solicitar preclusión realmente la tengo que calificar de temeraria.
Algunos analistas políticos saben que será un proceso largo y viciado, pero que al final el expresidente Uribe tendrá que pagar política o penalmente por los infinitos procesos que se adelantan en el país.
Yo creo que Uribe terminará condenado. Yo creo que la opinión pública colombiana va a ejercer una presión sobre el Poder Judicial que le va a quedar imposible rechazar esa opinión mayoritaria del pueblo colombiano.
Este proceso pasará ahora a un juez de la República, quien deberá dictaminar si al expresidente Álvaro Uribe se le exonera de todos los cargos o se le sigue continuando la investigación. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
Estimada audiencia, en esta parte del programa escucharán la siguiente programación. Primero, Roberto de la Madrid, en su programa Detrás de la Razón, aborda el tema de la violencia policial en Estados Unidos a raíz del juicio del asesino del afroamericano George Floyd. También tenemos el programa Brecha Económica, aborda la apertura de la economía de Cuba y un capítulo de El Espacio titulado Indicadores de la solución del problema de Palestino en la mirada del líder de Irán. Y cerramos esta parte con una clave para la vida. Gracias por su atención.
Estos son los gritos de una sociedad que aún no entiende cuál es exactamente la solución y quizá ni el problema. Un fenómeno exclusivo no de ese país, sino del ser humano. Pero hablemos de ese país porque aún es el más poderoso del mundo. Y porque hay mucha gente que sufre y muere tratando de entender el problema, claro. Soy Roberto de la Madrid y este es su programa. Comencemos.
Se atrasó un día el juicio contra el ex policía Derek Chauvin, ya que el juez quiere analizar si agrega el cargo adicional de asesinato en tercer grado. El ex policía que puso la rodilla en el cuello de George Floyd por 9 minutos está acusado de asesinato en segundo grado y de homicidio involuntario. Con la muerte de Floyd, se reavivaron y se reactualizaron todos los otros casos similares en Estados Unidos. Eric Garner, asfixiado en 2014 en Nueva York, tras gritar 11 veces "No puedo respirar", símbolo del movimiento Black Lives Matter. En español, las vidas negras importan. La ecuación es un círculo vicioso. Según la Universidad de Yale, en 5 años hubo 5.367 tiroteos mortales hechos por la policía. Los indígenas están en primer lugar. Fueron asesinados por la policía 3 veces más que los blancos, 77 muertos en total. Los negros están en segundo lugar. Murieron a una tasa de 2.6 veces más que los blancos, 1.265 en total. Y los latinoamericanos fueron asesinados a una tasa 1.3 veces mayor que la de los blancos, 889 en total. Un círculo vicioso. Porque algunos estudiosos dicen que los blancos cometen menos crímenes. Y el cuento entonces es de nunca acabar.
Hoy tengo una gran sorpresa. Bueno, es un programa de lujo, pero tengo una gran sorpresa para uno de nuestros invitados. Pero sobre todo, más que la sorpresa, quiero agradecer de verdad con todo mi corazón algo que para mí es maravilloso. Se trata de un fiel seguidor de este programa, Detrás de la Razón, que es suyo también. ¿Y recuerda el prólogo que escribí? ¿Sí? Pues usted me va a decir, ¿dónde está lo maravilloso? Pues nuestro fiel seguidor, que no se pierde ni un programa, es un niño, ¿sí? Un niño, y que de cumpleaños le pidió a su papá el libro y le llegó por Amazon. El niño es Ali López, vive en Washington, y hay que felicitar no solo al niño, sino a toda la familia por la importancia que le dan a los temas mundiales con los que nos gobiernan. Gracias, gracias de verdad con mi corazón. Escúchenlo usted.
Hola amigos, mi nombre es Abu Ali, papá de Ali.
Hola amigos, les presento este libro, Los Amantes del Fin del Mundo, escrito por Francisco Fernández Cruz Sequeira, prólogo Roberto de la Matriz. Este libro es muy interesante. Se los recomiendo a todos desde el estado de Washington.
El maestro de maestros, periodista internacional, investigador de las causas primas, productor, director y conductor de programas de alto nivel en Estados Unidos y en México. Ahora premio Emmy, que es como el Oscar de la televisión, y premio Mark Twain. Rubén Luengas, un placer. Los Amantes del Fin del Mundo, una obra que explica cómo el sionismo se infiltró, es una investigación profunda del mundo profundo que nos lleva no solo al fin del mundo, sino a entender cómo está compuesto y descompuesto el mundo. Claro, el autor está aquí, Francisco Fernández Cruz Sequeira. Gracias, experto en ciencia criminal. Hay poquito tiempo, así que al toro, Rubén, comienzo contigo. Dame tu fotografía de lo que estamos viendo en Estados Unidos en cuanto a este fenómeno y qué significa este juicio del de George Floyd, bueno, el del policía, para este momento crucial de crisis y polarización que viven los Estados Unidos. Adelante, Rubén, un abrazo.
Fuerte abrazo para ti, para Francisco, para la audiencia. Mira, independientemente del personaje, independientemente de George Floyd, porque han surgido muchas versiones respecto al pasado, de qué hizo en el pasado, al margen de esa situación y de si son verídicas o no las versiones que han surgido por ahí en Internet, al margen de eso hay una acumulación de situaciones inequívocas a lo largo y ancho de los Estados Unidos, en las cuales las policías, los departamentos de policía de diferentes partes, la arremeten en contra de afrodescendientes negros o la arremeten en contra de latinos de manera mayoritaria. Entonces estamos ante un juicio muy importante donde no se va a hacer un juicio de la vida anterior de este hombre, repito, a mí no me consta nada de lo que se dice de él, pero se va a hacer un juicio de lo que ocurrió allá en Minnesota, de lo que ocurrió concretamente con el acto que le puso fin a la vida y con aquella famosa frase que se hizo emblemática de "no puedo respirar". Entonces, es un juicio muy importante, pero con una tendencia histórica en los Estados Unidos de absoluta impunidad. Esto me lo ha dicho de manera personal un abogado en Los Ángeles, California, que se ha involucrado en este tipo de temas y me narraba que no ha habido un solo caso en el que las personas que cometieron este tipo de crímenes terminen verdaderamente en la cárcel. Me queda la duda de si se refería a California o si refería a nivel nacional, pero estamos ante una situación donde este hombre pagó una fianza, salió libre, y donde los cuerpos policíacos y los aparatos de justicia tienen, dicho por este abogado, la consigna de buscar acomodé lugar la libertad del compañero policía, porque tienen ellos la cuestión de que, mira, si tú en un momento dado sientes que tu vida está de por medio, tú puedes argumentar eso y por lo tanto procede, adelante. ¿Cuál es el telón de fondo de esta situación? El menosprecio a la vida y de manera muy clara a la vida de los afrodescendientes, que no es cierto, que eso ya cambió, que llegó Barack Obama a la presidencia, que ahora tenemos un secretario de la defensa negro, el primer negro secretario de la defensa. No se engañen, quienes hemos vivido durante años en los Estados Unidos sabemos que esto sigue. Sabemos que de alguna manera con Donald Trump, no digo que con los demócratas no, pero con Donald Trump pareciera que les dieron el banderazo de salida y salieron del closet muchos racistas que evidentemente han desplegado su...
¿Eso te decía Obama, Rubén? ¿Tú entrevistaste a Obama? ¿Eso te decía Obama?
No. Yo he entrevistado a Obama cuando era candidato, ¿no? Pero es que mucha gente dice, ya llegó un negro a la presidencia, o estuvo Condoleezza Rice, o estuvo Colin Powell, otro negro. No importa de eso, hombre. Es como si estuvo una mujer con Margaret Thatcher en la Gran Bretaña, y Margaret Thatcher fue Margaret Thatcher. Entonces, evidentemente hay un profundo racismo, y dentro de los cuerpos policíacos hay grupos supremacistas e incluso que secretamente continúan con la cuestión del Ku Klux Klan.
Gracias, gracias, Rubén. Francisco, bueno, gusto en saludarte, hace mucho que no te veía. ¿Cuál es tu lectura de este fenómeno y cuál es el significado del juicio por la muerte de Floyd?
Bueno, no puedo evitar, aparte de mandarte un abrazo, contar, como decís en México, que se me ha puesto la piel chinita viendo a este niño en Washington con mi libro en la mano. No lo puedo remediar, es decir, solamente por eso ya merece la pena el esfuerzo de haber escrito este primer volumen y de que en los años sucesivos sigan saliendo el segundo y el tercero. Y luego es la primera vez que vuelvo a coincidir con Rubén Luengas desde que tuvo aquel percance de salud que tanto nos dejó preocupados. Y me siento muy orgulloso de dos cosas. Primero, de que me entrevistase el mismo periodista que había entrevistado a Obama, señal de que algo tendremos en común, ¿no?, en importancia. Y luego la alegría que me da volver a coincidir con él aquí y verle hasta más joven, hasta más guapo y hasta con más pelo.
Anda.
O sea que desde aquí le mando un abrazo a él y otro a ti. Y por supuesto a la audiencia. Como no voy a estar en el discurso políticamente correcto, ni me da tampoco miedo enfrentarme a la mayoría, yo voy a dejar sentada una premisa. No detesto a ninguna persona o a ningún colectivo en razón de su credo religioso o de la raza a la que pertenece. Creo que todas las razas y todos los credos y todas las culturas son igualmente respetables y dignas porque forman parte de la esencia de la dignidad del ser humano. Dicho esto, el caso de la muerte de George Floyd es brutal, porque se dice, han asesinado las fuerzas policiales a 800 y pico personas. No, será que les han dado muerte, y habrá que ver si es en un caso legítimo o no. Pero vamos a ir por partes. Primero, en el caso de este señor, de George Floyd, que es un señor con antecedentes penales y policiales por distintos delitos, el agente que se enfrenta a él lo hace en un contexto y bajo una presión que, en mi opinión, resulta injustificable jurídicamente y, por lo tanto, merece ser condenado. Condenado por asesinato No, porque eso implica el homicidio en primer grado en Estados Unidos, implica unas circunstancias de internacionalidad, de alevosía y demás que no existen. No ha utilizado un arma, etcétera. Homicidio voluntario intencionado, homicidio en segundo grado, tampoco. De ahí que en el juicio ahora se incorpore el concepto de lo que llaman en Estados Unidos el homicidio en tercer grado, que es lo que en Europa, en los sistemas continentales, llamamos el homicidio imprudente. Es decir, el agente actuó con una imprudencia tal que provocó, aun no queriéndolo o aun teniendo la obligación de representarse la posibilidad, no se detuvo y le provocó la muerte con su actuar. Aceptó ese resultado, aunque no lo buscó directamente. Para que la audiencia se ubique, en Europa más o menos varía la pena en alrededor de entre 4 y 6 años de prisión por una conducta como la que mantuvo este agente. Por lo tanto, estamos ante un delito y estamos ante un crimen. ¿En qué contexto se produce este delito y este crimen? Se produce en el contexto de que 100 policías al año en Estados Unidos, de distintas policías, mueren como consecuencia de enfrentamientos con armas en las calles. Y en Estados Unidos hablamos de armas de guerra, de fusiles de asalto, de ametralladoras. Es decir, no hay ninguna diferencia entre lo que se vive en un frente de guerra y lo que se vive en las zonas conflictivas fuera de control de las ciudades por la policía. En ese contexto hay 50 policías muertos al año por personas de raza negra que delinquen. Bien, pues nadie ha protestado todavía. Se dice la policía, como si la policía fuera un ente homogéneo en el que todos son blancos. Bien, pues tampoco, porque hace más de 50 años que hay políticas de discriminación positiva que favorecen la integración en los cuerpos de policía a personas de otras razas. Palabra, razas. ¿Pero qué razas? Si en Estados Unidos no se enteran de lo que es una raza, porque allí cada uno llega y elige lo que le da la gana. Ejemplo. Hace 15 días le han dado los premios Globos de Oro a la actriz nacida en Miami, de padre argentino y escocés y de madre inglesa y española, que ha protagonizado Gambito de Dama, Anne Joy Taylor. ¿Y cómo le dan el premio? Como otra mujer de color. Y le dicen que es de color por el mero hecho de hablar español. No, mire usted. Una cultura es una identificación étnica, no racial ni biológica. Por lo tanto, es absurdo cuando tú llegas allí y pones en Estados Unidos que te declaras como parte de una raza, como si pertenecer a un hecho biológico fuera un club, que tú te haces socio. No, eres lo que eres. Bien, en el caso concreto de las marchas de protesta y demás, fíjate, esto nos habla de un señor de apellido Rubinstein. ¡Qué curioso! Otro de los que descansan los sábados. Y que todo esto recibe el movimiento Black Lives Matter ha merecido atención como una supuesta discriminación por parte de universitarias millonarias fieles a Sucor, una terrorista que mató a un policía en el año 72 herido en el suelo de 2 tiros en la cabeza y que en la actualidad está en Cuba exiliada. Y además Garza, Timothy y Coulors han estado en ese foro internacional de la izquierda como marxistas-leninistas. Yo me pregunto, por ejemplo, en países como Irán, en Teherán, ¿dónde están los comunistas de Irán?
No sé.
Porque no me lo cuentan. Lo podríamos ver. Pero desde luego en Estados Unidos están sueltos en la calle protestando por un crimen que la prensa, manejada por los de siempre, instrumentalizan haciendo una película de buenos y malos en la que al final siempre cuando un policía, como ha dicho Rubén, forma parte del Ku Klux Klan, es un supremacista horrible, un racista. Pero si por casualidad pertenece a la Nación del Islam, que dice que los negros son hijos de Dios y los blancos diablos y demonios que creó para perseguirlos, entonces no es un supremacista, es un activista por la igualdad de derechos. Es decir, esto es una instrumentación política de una circunstancia, de una sociedad.
¿Para qué, Francisco? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo?
Pues es evidente. Es decir, en todos los lugares del mundo, fíjate, cuando nos vamos a Perú y vemos la llegada masiva de refugiados o de exiliados venezolanos, se produce un conflicto entre los puestos de trabajo que aceptan los venezolanos y los puestos de trabajo que se ven privados los peruanos. ¿Qué ocurre? ¿Que los peruanos de origen indígena son también malísimos? No. ¿A Aquí lo que ocurre es que hay una minoría que ha utilizado esto durante muchísimo tiempo para reconducir la política norteamericana y la sociedad norteamericana en una dirección muy concreta. Trump, yo le he llamado aquí momia, si luego hay gente que en los comentarios a los vídeos pone que si yo defiendo a Trump, eso es que me conocen poco y no han visto nada, y además saben menos, que eso es muy frecuente, que los comentarios los pongan con falta de ortografía, y no se enteran que aquí el enemigo es siempre el mismo. Es decir, esos que dicen, ah, el racismo, los blancos, hacían el tráfico de esclavos, que no eran blancos, que eran judíos, portugueses, que habían sido expulsados de España, pero luego eso ahora no lo cuentan. Es decir, siempre detrás de todo esto están los mismos. ¿Realmente se remedia la situación de la población negra? ¿Realmente se está facilitando o los choques entre la población de origen negro con la comunidad coreana? Han acabado a tiros en los años 90 en San Francisco, con la comunidad china. El racismo de la población negra hacia los latinos es antológico, pero de eso no se habla. ¿Por qué? Porque
déjame ir con Rubén. Déjame ir con Rubén. A ver, Rubén, pues con esto que me está diciendo Francisco, te hago dos preguntas. Tenemos dos visiones, la de los demócratas que dice que esta polarización y violencia policial racista es histórica y se debe a gente racista como Donald Trump. Y la de los supremacistas que además de su racismo dicen que las protestas y manifestaciones de negros son una trampa orquestada por grupos de desestabilización. Esa es una pregunta. Y dos, para entender el fondo del problema necesitamos cifras. Y tenemos un grave problema que quiero que me expliques. Estudios serios, como los de la Universidad Yale, señalan que la mayoría de arrestos, disparos y asesinatos hechos por la policía son contra los negros. Pero también los mismos estudios señalan que los negros son los que cometen el 52% de asesinatos en Estados Unidos, además de ser mayoría, una cifra altísima por ser una minoría. Por favor, Rubén.
Bueno, mira, mi visión, y después de haber vivido 18 años en los Estados Unidos y tener una serie de testimonios de todo tipo, en este caso difiere de la de Francisco, y qué bueno, donde todo el mundo piensa igual, nadie está pensando. No es nada más que haya negros que cometan crímenes. Por supuesto que hay negros que cometen crímenes, pero hay mayor impunidad entre los blancos que entre los negros. Que ha habido enfrentamientos de los negros con otras comunidades, te puedo asegurar que muchas veces ha sido inducido, como inducido fue la cuestión de los negros en contra de los latinos. Hubo un momento en que Martin Luther King y César Chávez estuvieron a punto de unir causas, y evidentemente la famosa Agencia Central de Viajes que tú conoces se encargó de manipular todo esto, de desplazar incluso en barrios de afrodescendientes y ir metiendo latinos y de ir generando tensiones en ingeniería social con respecto a negros y latinos. ¿Hay muchos negros con tendencia violenta? Sí, no sé si esté ahí en su ADN, yo no los voy a justificar o no. Pero muchos otros no. Yo, de hecho, particularmente te puedo decir que a veces yo iba a una celebración religiosa a una comunidad negra porque me encantaba su sentido de familia, su sentido de pertenencia, su alegría. Y fue una brillante antropóloga negra la que me dio los datos de cómo fueron divididos. La comunidad negra viene arrastrando ahora sí desde que eran secuestrados para traerlos o llevarlos hacia los Estados Unidos para realizar una serie de trabajos desde la esclavitud. Eso evidentemente no se ha sanado del todo. Estructuralmente, pasando por la lucha de los derechos civiles, catalizada por una mujer, no como ahora que quién sabe qué celebran el Día de la Mujer, Rosa Parks, que tuvo la valentía de decir: no, señor, no me levanto, vengo muy cansada de trabajar y no le voy a ceder. Había letreros que decían: aquí no se permiten mexicanos, ni perros, ni negros. O sea, hay un antecedente brutal en ese sentido, y desgraciadamente dentro de la idea del destino manifiesto que tienen arraigados principalmente los WASP en los Estados Unidos, Pues ahí sí diciendo, o sea, ese definitivamente clarísimo que tiene más posibilidades un negro pobre en un determinado barrio, donde inclusive, como lo demuestra Gary Webb, que por cierto lo encontraron suicidado, como para el escándalo Irán Contras eligieron una comunidad negra de Los Ángeles para inocularles droga, vender droga en aquel escándalo. Los experimentos de Tuskegee, cómo les inocularon enfermedades venarias a las negros hasta que se descubrió. Y Bill Clinton tuvo que pedir perdón porque se había descubierto, pero aún así siguieron con el experimento y luego en Guatemala. Yo creo que hay ahí un contexto, yo sé que tienes poco tiempo, es muy largo el tema, pero adelante.
Gracias, Rubén. Pues les agradezco, son dos visiones muy completas. Tengo que cortar. Un abrazote. Gracias, Rubén. Gracias, Francisco. Un placer. Estamos viéndonos para la próxima. Gracias. La agencia de viajes que decía, la agencia de viajes es la CIA, sí, la Agencia Central de Inteligencia, y los WASP, pues son los white anglosajones blancos, que son sus siglas en inglés. Hoy que tocamos un tema muy sensible, déjeme acabar con estos versos que escribí. Mire, a ver si le gusta. No soy poeta, pero pues puede ser. Blanco, la luz que ilumina. Negro, la oscuridad divina, que sin ella la luz no ilumina. Ni negro ni blanco son superiores, al contrario, los dos necesarios para que la vida misma exista.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Brecha Económica conmigo, Matthew Smoipur. En el programa de esta semana analizaremos la economía de Cuba y determinaremos cómo esta nación insular del Caribe está reformando su sector privado para ayudar al flujo de ingresos a su pueblo. La revolución cubana, liderada por Fidel Castro en 1953 y que tardó 5 años en derrocar al entonces presidente Fulgencio Batista, sigue vigente hoy. Esta rebelión a escala política puso en su día a los Estados Unidos muy nervioso por tener un vecino comunista y, en consecuencia, derribó en la crisis de los misiles cubanos en 1962. Sin embargo, hoy ven la revolución como parte de la marca Cuba. No obstante, un impacto importante en la economía cubana son las sanciones impuestas por los Estados Unidos al Estado, que junto al impacto de la COVID-19 vio caer el Producto Interno Bruto de Cuba en un 11% desde principios de 2020, y esto, sumado a un Estado que gobierna la mayoría de las empresas, le ha dado a Cuba un puntaje muy bajo en el índice de libertad económica, como se pone de relieve en este gráfico, que muestra que el puntaje se hunde a solo 26,9 puntos. Al no contar con un flujo significativo de divisas, Cuba se ha topado con una situación difícil, puesto que la nación importa alrededor del 70 al 80% de sus alimentos. La mayor parte de las importaciones llegan a Cuba procedentes de Venezuela y China. Ahora, nuestro primer informe, que estudia cómo se le ha concedido a la revolución cubana una identidad de marca y cómo se ha podido adaptar y reformar para acloparse al clima económico actual.
En 1953, un joven Fidel Castro reunió a un grupo de personas de mentalidad similar y durante los siguientes 5 años derrocó al entonces presidente Fulgencio Batista. La Revolución Cubana es sin duda alguna una de las más ex